Gloria a Dios. En esta noche iba a predicar otro hermano, pero me notificó hace unos minutos que no iba a poder llegar. Entonces, pues, no hay problema. A Dios no le sorprendió. A mí sí, pero a Dios no le sorprendió. Le damos gracias a Dios que podemos traer la palabra en esta noche. ¿Are we recording? Hay momentos que realmente marcan nuestra vida. Hay cosas que nosotros vemos o experimentamos que realmente marca nuestra vida. Yo creo que todos podemos pensar en momentos buenos o malos en nuestra historia que realmente nos marcó, nos dejó marcado, que nunca hemos olvidado, que nunca hemos podido olvidar. Y que para bien o para mal nos ha acompañado ese evento o ese encuentro o esa ocasión o eso que vivimos el resto de nuestra vida. Yo me acuerdo y estaba reflexionando sobre esto y yo recuerdo que hubo una, y lo hablaba con mi esposa en estos días, mi esposa y yo estábamos hablando de los soldados y el trauma que ellos traen, los pobres, cuando vienen de guerra y las cosas que ellos ven. Y como a ellos les hace daño ver esas cosas, porque somos seres humanos. Y le decía yo a ella, y acordábamos, nosotros dos éramos jovencitos, recién casados, y fuimos a echar gasolina en una gasolinera cerca de la casa de nosotros. Y estoy yo, entro a pagar la gasolina para ir a echarla. Mi esposa está en el carro, y entra un hombre ahí al lado de mí y le dice al que está atendiendo a la gasolinera: llama a la policía que maté a fulano. Acabo de matar a fulano. El hombre de atrás del mostrador pensó que estaba jugando. Y le dijo: mira que tú tienes bobería, que te pones a decir cosas. Le dijo: no, es verdad, llámalo. Ahí atrás, está atrás de la gasolinera, le acabo de meter un tiro. Pero así como estoy hablando yo con usted, con una calma, llama a la policía, acabo de matar a fulano. Yo salí, eché mi gasolina y cuando salgo del garaje, por obligación, tenía que salir por detrás del garaje. Y ahí no había llegado ni la policía ni nada, y ahí estaba el cadáver del hombre tirado ahí. Y esa imagen hace casi 30 años que yo la vi, y todavía yo cierro los ojos y yo puedo verla como la vi ese día. Fue una imagen que quedó grabada ahí en mi mente. Para algunas personas esos momentos pueden ser un accidente. Y recuerdan todo lo que pasó ese día, todo el accidente marcó la vida de esa persona. Para otros una tragedia como lo que pasó en estos días. Esas familias quedaron marcadas por lo que pasó esta semana en esa escuela. Para el resto de su vida, ese es el tipo de evento que no se olvida. El tipo de evento que sacude quién nosotros somos, que nos hace pensar. Para otros es un milagro. Cosas buenas también impactan nuestra vida. Un milagro es algo cuando uno ve un milagro sucede, ya sea en la vida de una persona cercana a uno o en la propia vida de uno. ¡Wow! Eso es algo que te marca, realmente te marca. O quizás puede ser un evento, un tsunami, un huracán. La gente asocia lo que pasó en su vida basado en antes de o después de. Antes del huracán Andrew y después del huracán Andrew, para lo que tuvimos aquí para ese huracán. Antes de Irma o después de Irma, antes de las torres de 9-11 o después de las torres de 9-11. Como que recordamos dónde estábamos cuando esas cosas pasaron. Antes era, para la generación anterior a la mía, era ¿dónde estabas tú el día que mataron a Kennedy? Y todo el mundo se acordaba, no, yo estaba en tal lado el día que mataron a Kennedy. Para mi generación es ¿dónde estabas tú el 9-11? Yo me acuerdo lo que estaba haciendo, pero como si fuera ahora mismo. Estaba parado frente a una clase enseñando historia en la escuela durante el día en el segundo turno de la mañana. Tenía un grupo de muchachos que entró para hacer un examen. Y el primer muchacho que entra a la clase me dice: no podemos hacer un examen, profesor. Le digo: ¿por qué no puedes hacer el examen hoy? Porque alguien atacó las Torres Gemelas y se están quemando en Nueva York. Le digo: oye, mira que yo he escuchado excusas como maestro. Pero esa es la más original que yo he escuchado. No es una excusa, es verdad. Prende la televisión. Prendimos la televisión y ahí estaba. Ese día, un martes en la escuela por la mañana, me acuerdo como hoy. Hay momentos que marcan nuestra vida. Y quiero que veamos un momento así en la vida de un personaje bíblico. Un evento que marcó la vida de Isaías de una manera que lo transformó completamente. Nunca volvió a ser igual después de ese evento. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Isaías capítulo 6. Y vamos a ver ese llamamiento y esa visión de Isaías. Un pasaje glorioso, profundo, hermoso. Pero y realmente un encuentro inolvidable para Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo el Señor: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y le sigue dando el mensaje, pero vamos a parar ahí en este encuentro. Este pasaje es uno de esos pasajes no muy frecuentes ni muy comunes en la Biblia, donde Dios nos permite ver algo por una ventanita de lo que está pasando en el cielo. Y eso ya establece que este pasaje es un pasaje especial. Especial porque a veces nos preguntamos: ¿y cómo será el cielo? ¿Y qué estará sucediendo? ¿Y cómo es esto de los ángeles? Y tenemos mil preguntas. Pero en ocasiones así, donde Dios permite una visión de lo celestial, nos quedamos boquiabiertos. Lo que nos dicen pasajes como estos es que lo que hay allí es inolvidable. Imagínese Isaías, después de tener esta visión de lo celestial, si algún día a este hombre se le olvidaría lo que él había visto. Piense si algún día este hombre pudiera poner a un lado esa visión y hacer lo que a él le daba la gana. No. Esa visión lo comprometió, esa visión lo capturó, esa visión lo enamoró de Dios. Esa visión fue lo que Isaías necesitaba para mire, agarrarse y hacer lo que Dios quería para él, cumplir su misión. Y dura misión le iba a tocar cumplir. El pasaje realza o hace ver cuatro cosas que Isaías vio. Cuatro cosas, y quiero enfatizarlas bien, y quiero que veamos el orden, porque aún el orden de lo que vio Isaías es importante. Aún el orden de lo que vio y cómo lo vio es importante. Lo primero que vio Isaías es que vio a Dios. Hasta ya eso era suficiente. Eso era suficiente. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Wow, es que yo cierro mis ojos y trato de imaginar lo que Isaías vio y no lo puedo imaginar. Y yo tengo una mente imaginativa, yo puedo visualizar las cosas. Yo leo esto y no lo puedo visualizar. Porque la gloria de Dios es tan grande que no me cabe en la mente cómo visualizarlo. Pero Isaías lo vio. Ahora, entendamos un poquito del contexto de por qué Dios llama a Isaías en este momento y la importancia de esta visión para el llamado de Isaías. Dice el pasaje que esto aconteció en el año que murió el rey Usías. Tenemos que entender, habían dos reinos, un reino del norte y un reino del sur. Isaías estaba vivo durante el tiempo que ambos reinos estaban en función, ambos reinos estaban recibiendo, ambos reinos estaban viviendo y existiendo y proliferándose. El reino del norte con 10 tribus judías que se habían ido para el norte, y el reino del sur que se llamaba Judá con las dos tribus que habían quedado. Entonces Isaías, Usías fue uno de los reyes del sur, de Judá. Todavía el norte no había caído en el cautiverio, y después, más adelante, aún el sur caería en cautiverio también. Pero en este momento que Isaías está profetizando, nada de esto ha acontecido. Los dos reinos todavía están vigentes. Están separados, son diferentes, pero están vigentes. Ahora, una de las características de ambos reinos es que los reyes eran, te pones a leer en el libro de los reyes y en las crónicas, y casi todos los reyes eran malos. Surgía un rey y ¿qué dice la palabra? E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y después surgió el otro y hizo lo malo delante de él. Y de vez en cuando aparecía uno que hacía las cosas bien hechas. Y duró y reinó tanto tiempo. Pero cuando moría venía otro y hacía las cosas malas delante de Dios. Era una sucesión terrible. Entonces Isaías comienza este ministerio, comienza su llamado. Él está viviendo en Judá y el rey es Usías. Y Usías era uno de los buenos. Usías era uno de los buenos. Al fin, un rey bueno. Después de una serie de reyes malos, aparece Usías como un rey bueno. Que está haciendo las cosas bien hechas. Que está agradando a Dios. Y el profeta en este momento todavía no era profeta. Era simplemente un judío devoto a Dios y a la palabra de Dios y a las cosas de Dios. Y iba al templo y era un hombre que vivía entre ellos. Pero todavía no era profeta, era un hombre joven. Pero a él le deleitaba Usías, porque Usías era un hombre de Dios. Y entendemos por otros pasajes en Reyes y en Crónicas que él y Usías llegaron a ser amigos. Entonces no solamente era un rey bueno, era su amigo. El rey era bueno y era mi amigo. Entonces Isaías, cuando se muere Usías, se queda como decepcionado. Se queda diciendo, bueno, ¿y ahora qué cosa? Llega un rey bueno y se muere. ¿Cómo va a ser? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Quién será el próximo rey? ¿Con qué vendrá? ¿Será un idólatra o será uno que cumpla la palabra de Dios? Y en esa preocupación, el año que murió Usías, se le revela a Dios a Isaías. Y le da esta visión. Y lo primero que él se da cuenta es que el Señor está sentado en su trono. Y la palabra trono tiene mucha importancia ahí. Porque trono habla de rey, trono habla de gobierno, trono habla de autoridad. ¿Y qué le está diciendo Dios a Isaías? Mira, reyes van y reyes vienen, pero tranquilo que este rey está sentado en su trono y no se va a mover de aquí. Le está dando seguridad a Isaías, le está diciendo, mire, pase lo que pase, no te preocupes, que yo estoy sentado en el trono. Y los reyes buenos vienen y mire, y vino una racha de 4 reyes buenos. Isaías le tocó ministrar con ellos y ser parte de su ministerio bajo ellos. Y después el quinto fue malo y fue el que lo mató. Entonces, en este momento, Dios lo primero que hace es apela al corazón de Isaías y le dice, Isaías, se murió un rey bueno, pero el rey soberano no se ha muerto. El rey soberano está vivo, está reinando. ¿Qué mensaje más bueno para nosotros en los días que estamos viviendo? ¿Qué mensaje más bueno para nosotros los días que estamos viviendo? Que sea quien sea que está sentado en la Casa Blanca, Dios está sentado en su trono. Si Trump es presidente, Dios sigue siendo rey. Si la Clinton hubiera sido presidente, Dios sigue siendo rey. Sea quien sea que se siente ahí en ese Capitolio, tiene autoridad, pero no la autoridad máxima la tiene, que está sentado en su trono. Entonces, a nosotros nos debe dar cierto consuelo entender que nuestro gobierno, hablando espiritualmente, nuestro gobierno, el que nosotros representamos, es un gobierno estable, eterno, perpetuamente estable, nunca cambia de rey. No hay elecciones, los reyes no se mueren, no hay golpes de estado, hay estabilidad. El rey está sentado en su trono, punto, y se acabó la discusión. Y se hará lo que el rey manda. Mire qué visión más interesante. Dice que lo vio sentado en su trono, alto y sublime, un trono alto, sublime. No me imagino qué es eso, pero me imagino que era espectacular. Era algo mirar como decir, Dios mío, ¿qué es esto que estoy viendo? Y sus faldas, su vestuario, la ropón que tenía puesto de rey, llenaba el templo, o sea, era inmenso. Y es un templo lo que Isaías ve. Isaías ve un templo divino. Dios sentado en un trono y su vestuario inmenso como del tamaño del templo donde está. Y sabemos que hay un altar también. Porque los serafines cogen un carbón del altar. Había un altar también. Era un templo. Era un templo. Me parece que lo que Isaías está viendo es el templo de la Nueva Jerusalén. Es el templo que leemos en Apocalipsis, que dice que no hay luz en él porque la luz de él es Dios mismo. Es el templo del cuyo trono fluye un río. Y a la orilla de ese río está el árbol de la vida que da 12 frutos, un fruto cada mes del año. Me imagino que ese es el trono que ve Isaías. Sin saber que estaba mirando la Nueva Jerusalén, sin saber lo que estaba viendo, pero sí sabía lo que estaba viendo. Estaba viendo la gloria de Dios. Pero él no se enfoca en describir el escenario, sino que sus ojos están plasmados en Jesús, en Dios sentado en ese trono. Y entonces describe unos seres angelicales, bien interesantes, que llamamos serafines. Esta palabra serafines, como ángeles, seres angelicales, aparece solamente en Isaías. Él es el único que Dios le permitió ver estos seres. La Biblia habla mucho de ángeles, pero ángeles que toman forma de seres humanos. Ángeles que habitan entre nosotros, que aparecen, vienen, salen. Seres angelicales como Gabriel y Miguel, y arcángeles, o sea, hay rangos, hay cosas, pero estos serafines son especiales, su servicio es el trono de Dios, y aquí los vemos descrito de una manera interesante. Dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es difícil imaginarlo, trata de imaginarlo, yo no puedo. Yo cierro los ojos y me trato de imaginar un ángel con 6 alas y no, es que no puedo. Pero qué maravillosa visión tuvo este hombre, que Dios le permitió ver estas cosas. Y volaban, pero lo que más me impresiona es lo que decían. Pasaban diciendo, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y cuando decían esto, se estremecía la tierra con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Uy, qué visión más tremenda. Hay encuentros que marcan la vida de uno para siempre. Yo estoy seguro que esto jamás se le olvidó a Isaías hasta el día de su muerte. Y hoy en día está gozando de estar en esa presencia. Me imagino qué encuentro más lindo habrá sido eso. Ven, Isaías, déjame enseñarte lo demás que no viste en la visión. Mira qué lindo, mira esto, mira aquello, mira lo otro. ¡Wow! Impresionante. La gloria de Dios fue lo que él vio. Parecido a como lo describe Ezequiel. Ezequiel también tiene una visión del trono de Dios. Pero Ezequiel, siendo arquitecto y constructor, lo describe con más detalles y dimensiones, y es una rueda dentro de una rueda, y te da una visión que ese también te deja loco, te trata de imaginártelo. Ha habido personas que han tratado de dibujar lo que dice Ezequiel y no hay quien dé pie con bola con lo que dibujaron, porque es algo indescriptible, no se puede describir. Entonces, lo primero que vio Isaías es que vio a Dios. Enseguida de haber visto a Dios, vio otra cosa. Enseguida de haber visto a Dios, vio otra cosa. ¿Sabe qué? Se vio a sí mismo. Inmediatamente. Porque mira lo que dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en mueble de medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entre más nos acercamos a Dios, más nos vemos a nosotros mismos y el pecado que hay en nosotros. Más lo vemos, más lo vemos. El contraste es masivo. Mire, acercarse a Dios es como acercarse a esos espejos de maquillaje que venden, que tienen multiplicación de 300, de eso. Que tú te acercas a eso y puedes ver las arrugas que hay adentro de los poros. O sea, esos espejos te muestran todo lo feo que somos. La persona más linda cuando se mira en ese espejo sale diciendo, ¡ay, qué feo! Entre más nos acercamos, más vemos en detalle. Y acercarse a la perfección de Dios y ver a ese Dios alto y sublime con toda su pureza, con toda su santidad, automáticamente nos damos cuenta del contraste que hay con nosotros. ¡Wow! Una de las señales que tú sabes cuando tú has entrado a la presencia de Dios es que te quebrantas porque entiendes lo poco que te mereces estar en la presencia de Dios. Es automático. Todo el que ha experimentado entrar en la presencia de Dios en oración, en adoración, se quebranta. ¿Por qué se quebranta? Porque se da cuenta que no me lo merezco. Se da cuenta que no soy digno. Me doy cuenta de que, ¿por qué a mí, Señor? ¿Quién soy yo para que tú me uses? Para que tú te glorifiques. Queda uno, mire, por eso mismo la palabra condena la altivez y condena la arrogancia. Porque la persona altiva y arrogante es la persona que no se ha dado cuenta del contraste que hay entre ellos y Dios. Es la persona que cree que es algo que realmente no es. Porque delante de Dios, ¿qué somos? Miserables pecadores. Creados a la imagen de Él, no me malentienda. Y Dios nos ve a su imagen. Pero qué mala condición tenemos. Y entonces Isaías ve a Dios y lo segundo que ve, que se ve a sí mismo. Y le entra temor. Le entra el temor de los buenos. El temor de reverencia, el temor de Señor. Es para que yo me caiga muerto aquí mismo. Acuérdate que cuando Isaías ve esto, Jesucristo no ha venido. La cruz el velo no ha sido rasgado. Nadie podía entrar al templo, al lugar santísimo, porque se morían. Nada más que de ver el mueble. Un mueble, se morían. Entonces Isaías sabe todo esto y dice, y yo estoy detrás del velo, estoy frente al trono. ¿Qué quiere decir eso para mí? Que me muero. Yo no salgo de esta. Porque alguien tan inmundo como yo, y que viene de un mundo tan inmundo como el que yo vengo, yo no puedo estar aquí. Yo no puedo estar aquí. ¡Ay de mí! Es interesante que él había dado en el capítulo 5, en el capítulo anterior, Isaías da una lista de ayes. ¡Ay de este! ¡Ay de aquel! ¡Ay de otro! Pero ahora el ay es de mí. Ahora el ay es de mí porque estoy en la presencia de Dios sin haber sido limpiado de mi pecado. Pero entiende una cosa. ¿Quién le dio la visión a Isaías? Dios. Dios no llevó a Isaías a su trono para matarlo. No es como que Isaías se perdió, dio una izquierda donde no tenía que dar, abrió una puerta y se encontró con el trono de Dios y lo sorprendió. No. Nunca hubiese entrado en ese lugar, nunca hubiese visto esas cosas, nunca hubiera participado, si no es porque Dios lo llama y lo trae y se lo enseña. Entonces, no era el propósito de Dios destruir a Isaías. Entendemos su reacción. Y debe ser la reacción nuestra cuando estamos delante de Dios. Una reacción de completa sumisión y humildad delante de Dios. Pero lo tercero que vio Isaías es la provisión de Dios. Vio a Dios, se vio a sí mismo como estaba, tan sucio como estaba, pero también vio la provisión de Dios. Versículo 6. Es un episodio algo extraño. Ese lo podemos visualizar un poquito, porque sabemos lo que es un carbón, sabemos lo que son labios y sabemos lo que es ser tocado con un carbón caliente. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Ni el serafín ni con la mano tocó el carbón, usó tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entiende algo muy importante aquí, iglesia. El carbón no quita el pecado. El carbón encendido no tiene poder para nada. Ahí el mensaje no es el carbón. Todo judío que leía esto entendía lo que el mensaje era. Porque el altar del holocausto era parte del templo judío, fue parte del tabernáculo. Ellos sabían lo que pasaba en el altar. ¿Qué es lo que pasaba en el altar del holocausto? Se sacrificaban los corderitos, se derramaba sangre. Esa sangre caía sobre el carbón y esa sangre alimentaba el fuego de ese carbón. Pero era el aceptar esa sangre, ese sacrificio, lo que limpiaba al pueblo. Entonces, cuando el ángel le trae el carbón, le está trayendo algo que ha sido partícipe de un derramamiento de sangre, de un sacrificio. Es la expiación de tu pecado, es la limpieza. Dios hace con Isaías lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Dios hace con Isaías lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, por la iglesia. Pero lo hace 700 y pico, 800 años antes de venir Jesucristo. Y es simbólico también y tipifica lo que Dios hace en nosotros. Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz, dice Hebreos 9:22, que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cómo fue que Dios purificó a Isaías? Con un carbón del altar. El altar de holocausto que había en el templo. Wow, fue purificado. Dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Podemos decir que él es la primer persona en la Biblia que su culpa es quitada y su pecado es limpiado. El primer ser humano en experimentar la completa justificación y la salvación de Dios. Pero muy adelantado a su tiempo. Al resto de la humanidad no le llegaría hasta 800 años más tarde con la muerte y la resurrección de Jesús. Pero qué precioso. Vio a Dios, se vio a sí mismo, vio la provisión de Dios. Y lo cuarto que vio es que vio la necesidad. Vio la necesidad. Después que el ángel lo purifica, escucha a él la voz del Señor que decía. Bueno, piensa un momento. Si tú estás parado frente al trono de Dios y Dios empieza a hablar, yo pienso que lo vas a escuchar. Yo creo que todo el mundo lo va a escuchar. Yo no sé si en el cielo van a haber celulares, pero en ese momento todo el mundo va a poner el celular para abajo para mirar a Dios y escuchar lo que Él está diciendo. No va a haber distracción, no va a haber nada. Isaías está capturado por lo que está pasando y Dios empieza a hablar y él empieza a escuchar. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Fíjese qué precioso. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Quién irá por nosotros? De nuevo, es uno de esos pasajes que demuestra la Trinidad de Dios. Es la misma conversación que Dios tiene en el jardín del Edén. Hagamos. Nosotros, ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esa parte me la imagino tan linda. Me imagino a Isaías parado frente al trono, le acaban de tocar con el carbón que aunque lo purificó no le dolió, está parado ahí, está escuchando, el Señor empieza a hablar de una necesidad que hay. Alguien tiene que darle el mensaje nuestro a este pueblo que se está perdiendo. Isaías está diciendo como un niño en la escuela, yo, Señor, mira, yo puedo ir si ustedes quieren, yo voy. Fue una reacción tan pura, tan natural. Leemos tan sublime, aquí, envíame a mí. Pero eso no fue Isaías. Isaías escuchó y dijo, yo, can I go? ¿Puedo ir yo? Yo quiero ir, si tú me dejas, Señor, yo lo hago. Vio la necesidad. Sintió el deseo de comprometerse con Dios. Y ese momento quedó comprometido hasta la muerte. En ese momento quedó comprometido hasta la muerte. La Biblia no registra la muerte de Isaías, pero la historia sí, y la tradición. Y la tradición dice que se levantó un rey que era de necio y era impío y era malvado. Y se piensa que Isaías fue aserrado, cortado en dos con una sierra. Aserrado. Cuando dice Hebreos que algunos fueron aserrados, cortado por la mitad, la tradición dice que esa fue la muerte de Isaías. Murió como mártir por Dios, llevando el mensaje que Dios le había llamado a llevar. Y tú escuchas a Isaías en todo su ministerio y nunca vas a escuchar a Isaías quejarse de lo que está haciendo. Para nada. Para él era un alto honor. Acuérdate que todo su ministerio fue marcado por esa visión. Cuando las cosas se ponían difíciles, él se acordaba de lo que él vio. Para adelante, que el que está sentado en su trono es el que me llamó. El que está sentado en su trono me dio el privilegio de que yo hablara en nombre de él. ¿Quién irá por nosotros? O sea, ¿quién nos representará ante este mundo? Y él aceptó ese alto privilegio de ser un profeta de Dios. El resto del capítulo te dice que Dios le da mala noticia. Le dice, tú le vas a hablar, pero no te van a escuchar. Y tarde, más tarde que temprano, caerán y serán dispersos. Y lo que hoy tú conoces como el reino de Judá dejará de ser. Solamente quedará un tronco. Ese es el mensaje que le da en ese capítulo. Le dice, te voy a mandar a hablar por nosotros, pero el mensaje que tiene no es bueno. No es agradable, pero ve y dalo. Oye, qué maravilloso llamado de Dios. Quiero concluir con una breve pauta de qué sucedió en este encuentro. 6 cosas que yo creo que son importantes. Primero, Isaías entendió quién era el rey. No era Usías, era Dios. Isaías entendió en este encuentro quién era verdaderamente el rey. El rey de reyes y señor de señores. Y era Dios, no era Usías. Segundo, Isaías entendió su condición. Mejor que cualquier predicación que jamás haya escuchado, sin que alguien le haya dicho que la paga del pecado es muerte, sin que alguien le haya dicho, tú estás, él lo entendió, viendo a Dios y la santidad de Dios, vio el contraste y se dio cuenta la condición de él. Tercero, recibió perdón y purificación. Este encuentro resultó en la salvación de él. Dios le quitó la culpa y le limpió sus pecados. ¡Wow! Él gozó la bendición del Evangelio antes que el Evangelio fuese predicado. Por eso dice Hebreos que algunos no alcanzaron lo que esperaban, pero algunos sí. Isaías lo alcanzó. Isaías lo alcanzó. Número 4, entendió su lugar como instrumento. Señor, úsame a mí, yo quiero ser un instrumento tuyo. No se pierde el orden. Hay una secuencia aquí y la secuencia es importante. Entendió su misión y propósito. Número 5, ahora sé por qué yo estoy aquí. Entendió su misión y su propósito. Y número 6, vio la necesidad que había. Vio la necesidad que había. Mire, cierro con esto. Cuando Dios nos llama a nosotros para servirle, todos somos llamados. O sea, Dios llama a hombres y mujeres a salvación. Todo el mundo es llamado a salvación. No todo el mundo responde a ese llamado, pero el llamado y la invitación está para todo el mundo para salvación. Pero lo que pasó a Isaías no fue un llamado a salvación, fue un llamado al ministerio. Eso es otro nivel de llamado. Eso es cuando Dios escoge de entre los que ya son de Él a alguien para una misión específica. Un llamado para cumplir un ministerio, una misión, una posición de liderazgo. Y ese es el llamado de Isaías. Isaías, es tiempo que ya tú dejes de ser una de las personas que va al templo y te conviertas el vocero mío en el templo. El predicador mío, el que hable lo que yo quiero que tú le hables al pueblo. Pero antes tenía que ser purificado. Pero antes tenía que santificarse. Y ese proceso es importante. Porque para que Dios nos pueda usar, tenemos que santificarnos. Dios no usa vasos sucios. Hasta que no llevamos nuestro vaso a Él para que Él lo limpie, no podemos ser útiles en el servicio de Dios. Podemos ser creyentes, podemos estar en la iglesia, pero para trabajar para el Señor, para servirle, para ministrar, tenemos que buscar la santidad. Tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos. Tenemos que buscar que Dios sea el que nos purifique. Es lo que Pablo le dijo a los Efesios. Pablo le dijo a los Efesios que tenían que ser imitadores de Dios en el capítulo 5. Dice, y la fornicación y la inmundicia y la avaricia, dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tenemos que separarlo del mundo para poder decirle, heme aquí, Señor. Es triste que algunos quieren saltar ese paso. Quieren servir a Dios, pero todavía no se han separado del mundo. No estoy hablando de ser perfecto, porque si Dios nada más que usara gente perfecta, no hubiera nadie parado aquí en esta noche. Y no tuviera nadie que usar. No hubiera ni un solo ministro, ni un solo predicador, ni un solo, porque ninguno somos. Pero santificados, separados, apartados para Él, sí. Eso lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. Entonces vamos a ver la necesidad y nos vamos a comprometer con Dios. Cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho en nosotros y el perdón que recibimos de Él, la purificación, la libertad que nos da, que nos quita la culpa y nos limpia de pecado, nos santifica, entonces, ¿qué es lo que tenemos ganas de hacer? Servirle. ¿Qué es lo que tenemos ganas de hacer? Servirle. ¿Qué es lo que tú necesitas, Señor? Cuenta conmigo. Can I do it? En el cuerpo de Cristo debemos estar discutiendo y peleándonos para ver quién es el que puede llegar a hacer lo que es necesario hacer. A veces presentamos una necesidad y nadie levanta la mano. Todo el mundo hace así, coge la Biblia. A ver, papel. Cuando deberíamos estar, lo hago yo. No, déjame hacerlo yo. No, yo lo hago yo. No, yo, a que yo voy primero y lo hago yo. O sea, debemos estar ansiosos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando realmente tenemos ese encuentro, eso es lo que sucede. Tenemos que buscar ese encuentro con Dios. Tenemos que buscar ese encuentro con el Señor. Tenemos que buscar esa experiencia. No te estoy diciendo que Dios te va a llevar al cielo y te va a dejar ver los serafines como Isaías, aunque Dios lo puede hacer de la misma manera que lo hizo con Isaías. Pero sí te estoy diciendo que tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarlo. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que entrar en su presencia para que Dios nos procese y nos prepare para trabajar. Vamos puestos de pie en esta noche. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Te doy gracias por este encuentro maravilloso, Señor. Te doy gracias porque Isaías pudo verte, pudo verse a sí mismo, Señor. Pudo ser purificado
y pudo ver su llamado y su, la necesidad de servirte y comprometerse contigo. Te pido, Padre, que ese proceso tú lo lleves a cabo en la vida de nosotros también, Señor. Que todos los que te servimos, Señor, podamos sentir esa purificación, esa limpieza, esa santidad en nuestras vidas. Te pido por ese encuentro que marque nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos. Y es que todavía no hemos tenido un encuentro así. Yo te pido que tú proveas ese encuentro, Señor. Como tú quieras, en las condiciones que usted desee y de la forma que usted desee, Señor. Pero llévanos a ese punto de tener un encuentro contigo, Señor. Un encuentro personal contigo, Señor. Un encuentro que marque nuestra vida y cimiente nuestro compromiso contigo, Señor. Estamos viviendo en tiempo donde tu palabra tiene que ser predicada, Señor. Y hoy más que nunca hace falta quien hable por ustedes, Señor, en esta tierra. Hemos aquí, Señor, envíanos a nosotros, Padre. Úsanos para tu honra y para tu gloria, Señor. Y estamos dispuestos, Padre, a servirte hasta la muerte, Señor. Una entrega y un compromiso total, Señor. En tiempos buenos y en tiempos malos, mi Dios. Gracias por tu palabra y te pido que esta palabra ministre a nuestros corazones y que sea lo que necesitábamos escuchar en esta noche. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a pedir al hermano encargado de recoger las ofrendas que nos dé una mano, hermano Javier. Pedro Javier. Y vamos a ofrendar al Señor en esta noche de lo mucho que Dios nos da a nosotros.